Eduardo Aguinaco, diputado foral de Agricultura de Álava. ¿Cómo está, Egunon? Buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, 2022, finalizando este año, el año que va a pasar a la historia por la guerra de Ucrania, por vivir los coletazos de una pandemia. Ojalá pase a la historia, pero y por fin termine, pero en cualquier caso el 2022 se va a relacionar de alguna manera, ¿no? Con Ucrania, los coletazos de una pandemia que nos ha hecho la vida, no sé si imposible, pero muy difícil en los últimos 3 años. Yo me preguntaba, menuda legislatura que ha tenido.
Bueno, que hemos tenido toda la sociedad.
Toda la sociedad, ¿no? Sí, pero yo... no ha sido fácil tomar decisiones, entiendo, en estos años.
No teníamos un manual. Yo creo que ningún responsable político, ni ningún ciudadano, ni ninguna persona que haya tenido que tomar decisiones en cualquier ámbito, en el ámbito de su empresa, de su actividad, de su día a día, porque nos ha afectado a la sociabilidad incluso, ¿no? Y a los movimientos. Tenía ni siquiera una idea de qué era esto, de una pandemia, de qué medidas había que tomar, de cómo nos teníamos que comportar y sobre todo de cómo iba a ser la siguiente semana. Y desde luego los responsables políticos, los que nos ha tocado gestionarlo público desde cerca, pues también hemos tenido que ir aprendiendo y tomando decisiones, unas veces acertadas, otras veces también equivocadas, seguramente siempre con la mejor intención y con la voluntad de ayudar. Y en el sector agrario pues también ha ocurrido, ha sido una legislatura donde afortunadamente por primera vez se ha declarado este sector como sector esencial, como un sector nuclear y básico para el conjunto
para
de la sociedad,
adelante, ¿no?
Porque nos alimentamos todos los días y afortunadamente los agricultores y los ganaderos, las agricultoras y las ganaderas pudieron seguir trabajando, cosa que muchos otros sectores no pudieron hacer, estaban en casa. Y bueno, pues eso también ha venido acompañado de una serie de decisiones desde lo público, desde el Departamento de Agricultura, pues que han sido nuevas y que bueno, ahora pues vemos el horizonte con otra, yo creo que con otra mirada y ahora tenemos Ucrania. Bueno, pues
una guerra, Ucrania, que ha encarecido todos los productos de primera necesidad, las materias primas, incluso el desabastecimiento. ¿Qué nos espera este invierno? Yo creo que hay cierto temor a la incertidumbre. Generalmente lo que no conocemos, lo que no sabemos, nos da como un cierto miedo, ¿no? ¿Qué nos espera este invierno?
Hay incertidumbre. También hay que decir que el incremento de costes en determinadas materias primas, en la energía, en determinadas materias básicas que son utilizadas por el sector agrícola y ganadero todos los días, la energía, los combustibles, ya venían arrastradas desde la pandemia. Ya en estas fechas del año pasado ya apuntaban una serie de incrementos y todavía hasta el mes de febrero pues Rusia no invadió Ucrania. Ya había una tendencia que desde luego pues se agravó a partir de la invasión. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Porque siempre se descubre algo, pues que somos dependientes,
aprende, sí.
Que somos dependientes y hemos generado una sociedad y un desarrollo económico en base a materias primas básicas, además que hasta ahora las hemos calificado como baratas, como la energía, los combustibles fósiles, la electricidad, las materias primas, los cereales, que no disponíamos, que estaban fuera de aquí, que los importábamos, que no nos dábamos cuenta, pero que sin embargo han sido la base de nuestra construcción y de nuestro desarrollo económico y nuestro desarrollo social. ¿Y qué hemos aprendido? Pues que tenemos que ser menos dependientes, tanto de materias primas básicas, como los cereales, por ejemplo, para la fabricación de piensos, como también en energía,
¿no?
Exactamente.
¿Qué le cuentan los agricultores y los ganaderos cuando se reúne con ellos?
Pues tienen la misma incertidumbre y la misma preocupación que tenemos el conjunto de la sociedad, solamente que ellos tienen que tomar una decisión hoy que ocurre en otros sectores, que se va a reflejar en un resultado dentro de un año. Las campañas agrarias son anuales. Lo que ahora siembren no sabe cuál va a ser el precio que va a tener cuando se comercialice dentro de un año. Ahora mismo están sembrando y saben lo que les cuesta la semilla, pero no saben cómo va a evolucionar el mercado de los fertilizantes y cuál va a ser el coste de los fertilizantes cuando los tengan que aplicar.
Es que se les ha multiplicado el precio, ¿no?
Pues se les ha multiplicado, pues prácticamente en algunos casos hasta por 4. Y evidentemente eso en muchas ocasiones no se puede trasladar hacia adelante en la cadena alimentaria. Por desgracia, estamos hablando de materias primas básicas en bruto que luego sirven para elaborar o para transformar en harinas o en pastas, por ejemplo, pero que sin embargo no tiene el sector agrícola y ganadero, el sector productor, el primer eslabón de la cadena, la misma capacidad que otros sectores para trasladarlo hacia adelante. Y desde luego también yo creo que como consumidores y el agricultor y todos los que nos escuchan somos consumidores, también estamos preocupados por el incremento de la cesta de la compra y por la inflación.
Y se nota,
Y se nota, claro,
mucho,
que se nota. Y eso, pues, comemos, al menos, por lo menos deberíamos de comer 3 veces al día. Y eso es una decisión que afecta a nuestra cesta de la compra, pero afecta a lo que a nuestra disponibilidad económica.
Yo le decía, ¿cómo cree que va a ser este invierno? Con lo que sabemos, a día de hoy es difícil aventurar el futuro, no sabemos lo que va a pasar, ni lo que va a suceder la próxima semana, ni siquiera mañana. ¿Pero qué piensa o qué intuye?
Pues probablemente nos haga ser más cuidadosos en nuestro gasto. Para empezar, tanto energético como de nuestro ocio o incluso de nuestra alimentación. Cuando hay incertidumbre, cuando el horizonte no está claro, pues aunque tengamos disponibilidad o capacidad de compra, nos retraemos un poquito, eso probablemente se note en el consumo. Ya se habla de, bueno, de un crecimiento cero o incluso de una posible recesión,
sí.
¿No? Bueno, pues eso también va a afectar a los sectores económicos y a nuestra vida cotidiana. A partir de ahí, pues lo que deseamos todos y todas es que el mundo geopolítico internacional pues vaya estabilizándose y haya posibilidad de llegar a algún acuerdo, en primer lugar, en la guerra de Ucrania, que permita de alguna forma pues volver a un escenario internacional de más certidumbre, de mayor estabilidad, y que las piezas de este puzzle se vayan recomponiendo.
¿No? Encajando, por lo menos. Sí. En cualquier caso, hemos hablado de la pandemia, hablamos de la guerra de Ucrania, ¿no?, que nos afecta directamente, sobre todo a la pobre gente, ¿no?, que vive allá, que primero vamos a pensar en las personas y luego vamos a pensar en lo que puedan ser los productos y qué manera nos puede afectar económicamente, ¿no? Pero también muy pendientes del cambio climático. Pendiente de la cumbre del cambio climático, lo hemos vivido a lo largo
de esta
semana. El objetivo, hacer todo lo posible para poder reducir el calentamiento global. Es un calentamiento que está haciendo estragos, que lo estamos viviendo y viendo en todo el mundo. En concreto, aquí en Álava. Conoce muy bien el territorio de Álava. ¿Cuál es la fotografía actual y cuál va a ser? También estamos haciendo en el futuro, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la de hace, la de dentro de 10 años o 20? ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo? ¿Qué va a cambiar? O sea, si nos situamos hace 10 años ahora y lo que puede llegar a ser, ¿qué nos vamos a encontrar?
Bueno, es una evidencia que el clima está cambiando, que hay fenómenos meteorológicos cada día más extremos. Y probablemente para el conjunto de la sociedad sea uno de los principales desafíos que tenga en el futuro. No lo percibimos en nuestro día a día, de vez en cuando lo notamos en veranos como este, con muy secos y con temperaturas extremas.
Decir a los oyentes que está en manga corta ahora mismo, que luce el sol, estamos
bien magnífico.
A 13 de noviembre.
13 de noviembre, efectivamente. Bueno, pues suele haber otoños muy suaves, pero desde luego, ojalá vuelva la lluvia, la necesitamos. La agricultura y la ganadería la necesita, y desde luego, repito, el cambio climático es uno de los mayores desafíos y desde luego va a tener una afección, ya la tiene en la agricultura y la ganadería. Este año ha sido un año complicado se ha reducido. Es uno de los primeros efectos, ¿no? Las producciones agrícolas y ganaderas en cereales, por ejemplo, o en cultivos más continentales como la patata, pero los ganaderos han sufrido, están sufriendo de una forma tremenda. Han recogido muchísimo menos forraje en primavera, los montes están secos, el ganado que pastorea de forma extensiva, que es el modelo tradicional de Álava, ha tenido que bajar ya hace semanas de los montes porque no hay disponibilidad de comida y les están aportando la comida que tienen reservada para el invierno, que todavía no se hubiese aportado. Y están obligados a comprar forrajes externos y el incremento de costos de estos forrajes ha sido tremendo. Eso impacta en la rentabilidad y como no pueden trasladar, no sé, el vacuno de leche, por ejemplo, esos precios hacia adelante, pues desde luego la rentabilidad de estas explotaciones está siendo afectada. Estamos intentando ayudar desde el gobierno y desde Diputación. Estos días hay una línea de ayudas que ya se ha habilitado y que va a ser ingresada en las cuentas de los ganaderos, y en los últimos dos años ha sido prácticamente 12 millones de euros de ayudas directas entre Diputación y Gobierno. ¿Qué es lo que pretendemos con ello? Pues ayudarles a resistir, esta es la palabra,
¿no? Sí.
Es a resistir, y a partir de ahí, pues el cambio climático, tenemos que ir aumentando nuestro conocimiento para, ayudados seguramente también en la tecnología y en la investigación y la innovación, ir cambiando nuestras pautas y nuestros modelos agrícolas y ganaderos para adaptarnos a él y desde luego reducir los riesgos y avanzar hacia la adaptación y la mitigación.
Porque estamos hablando de una desertificación. De hecho, se ha identificado en Álava una zona de casi 11.000 hectáreas con riesgo alto, una superficie además donde predominan los viñedos y los cultivos de cereales.
Sí, que nos iba a decir, de Álava, sí, ¿no? Efectivamente. Sí. A ver, Álava es pequeña, pero es muy rica y tiene una gran variabilidad climática. Una zona cantábrica, pues muy parecida a Guipúzcoa y Vizcaya, muy húmeda. Una zona central, pues de un clima más continental, y una zona mediterránea, como Rioja Alavesa. Son tres zonas climáticamente muy diferenciadas y el impacto del cambio climático desde luego se comporta de forma diferente, y claramente la zona mediterránea, la zona del viñedo, a pesar de que es un cultivo terriblemente resistente a este tipo de afecciones, y se ha visto este año, sin ir más lejos, pues tiene unas mayores amenazas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues probablemente pues haya que cambiar prácticas agronómicas en el viñedo, por ejemplo, las fechas de poda, siempre que se pueda. Por ejemplo, mantener cubiertas vegetales para evitar pues que la humedad que tenga el suelo pues pueda reducirse. Seguramente haya que gestionar el regadío de otra forma. Afortunadamente tenemos una importante superficie regable y tenemos que utilizarla de una forma inteligente para que ayude a mantener tanto la producción como la calidad, porque es una herramienta de calidad. Pero probablemente en la zona de Rioja Alavesa, la zona, vamos a, para que nos entendamos, que va de la carretera de la Guardia hacia arriba, hacia la sierra, que es una zona cerealista, con el cambio climático será una zona también muy atractiva para la plantación de viñedo, porque tendrá ese componente de acidez que muchos mercados ahora mismo están demandando, y zonas donde al viñedo le costaba más madurar, con el cambio climático, pues va a ser una zona atractiva. El cambio climático tiene problemas, y si lo utilizamos seguramente y nos adaptamos, pues también nos dará nuevas oportunidades. Ahí está nuestro reto.
Claro, de hecho, este año ya se ha adelantado la recogida de algunos de estos productos, y eso lo ha hecho el clima, lo ha hecho el tiempo que hemos tenido.
Sí, efectivamente, el calor acelera el desarrollo de las producciones agrarias, en el caso, por ejemplo, del viñedo, la maduración, y aunque empezó muy pronto, curiosamente, el clima tiene sus tiempos y marca sus fechas, ¿no? prácticamente finalizó con adelanto, pero dentro del mes de octubre. ¿Por qué? Pues porque también hubo días como el que hoy tenemos, días soleados, con buena temperatura, noches frescas, y contribuyó de una forma decisiva a ralentizar la maduración y a tener unos vinos y una expectativa de unos vinos excelentes. Pero bueno, jugamos con el clima. Siempre digo que este es un negocio
sin techo,
y desde luego dependemos de la agricultura, y el agricultor y la agricultora está acostumbrado a ello, ¿no?
Cultivos alternativos.
Se están implantando, ¿no? Yo hablaría de cultivos complementarios más que sustitutivos.
Sí, porque
o alternativos.
El cereal es ahora mismo es el cultivo, creo que predominante en Álava, junto con la cebada. La patata y la remolacha se han ido quedando, yo creo que muy postergados, ¿no? O muy atrás. Dos cultivos en descenso, apenas cuentan con 2.300 hectáreas. En total, estamos hablando de la patata y la remolacha. Claro, pero hay otra serie de cultivos que en los últimos años han venido para quedarse.
Sí, esto ha ocurrido siempre. Esto ha ocurrido siempre. A ver, en Álava tenemos 55.000 hectáreas de cereales, cultivos leguminosas, proteaginosas, 55.000 hectáreas. Tenemos unos 2.200 de remolacha, uh-huh, patata, más maíz. Tenemos 13.300 de viñedo, tenemos más de 50.000 hectáreas de prados y pastizales. Tenemos mucha diversidad. Siempre la hemos tenido, pero nuestro clima y nuestro suelo también tiene limitaciones. También no podemos, no somos un territorio, no sé, de hortaliza, que es un cultivo más mediterráneo. Y desde luego la parte fundamental de la economía y de la actividad de nuestro uh-huh. sector se va a seguir apoyando en los cultivos tradicionales, tanto agrícolas como ganaderos. Sin embargo, sí que existen cultivos, yo me atrevo más a calificarlos de complementarios que de sustitutivos. Va a ser muy difícil sustituir 55.000 hectáreas, ¿eh?
Sí, sí.
Pero sí que existen otros cultivos, por ejemplo, que ahora mismo se están incentivando desde medidas también de apoyo por la propia Diputación Foral de Álava, y que hay agricultores que ya se están atreviendo con ellos, por ejemplo, cultivos leñosos, estoy hablando de la nuez o estoy hablando del manzano. Hay actividades ganaderas uh-huh. que claramente tienen un desarrollo, por ejemplo, el huevo de gallina campera, el huevo de la gallina suelta, vamos a denominarlo así, o el cerdo euskalcherri, o el pollo lumagorri, el pollo de caserío. Hay claramente
bueno,
ya
producciones como más pequeñas también,
esos,
¿no?
más pequeñitas,
nuestras, ¿no?
más incorporadas a la calidad y al valor. Producciones que además sean susceptibles de poder ser transformadas uh-huh. y que puedan ser comercializadas de una forma más directa, cambiar de modelos productivos hacia modelos ecológicos. Hasta hace pocos años, por ejemplo, no había ganaderos y ganaderas jóvenes que apostaban por la cabra para la producción de leche y la elaboración de queso. Ahora tenemos varios rebaños. Bueno, van surgiendo proyectos, repito, que son complementarios, que van a enriquecer productivamente en nuestro territorio y que van a avanzar hacia producciones de más calidad, de más diferenciación, seguramente no de tanto volumen, pero uh-huh. nuestra apuesta tiene que ser por el valor.
Eduardo, nuevas producciones, gente joven.
Gente joven. Es cierto que tenemos una edad media
¿no?
muy alta, prácticamente por encima de los 55 años. Eso es una realidad, pero es una realidad que también hay que reflexionar. Esto está ocurriendo en muchísimos otros sectores económicos. Se cierran tiendas, se cierran mercerías, se cierran carnicerías, se cierran.
Sí, no es relevo,
porque,
¿no?
Porque efectivamente, ¿no? Y seguramente son rentables muchísimas de ellas. Evidentemente en nuestro sector hay un problema de rentabilidad, pero seguramente muchas de ellas son rentables. ¿Pero por qué? Porque también estamos en un territorio de oportunidades, donde somos un territorio uh-huh. industrial, donde tenemos menos hijos, donde apostamos mucho por la calidad de vida, trabajar los fines de semana, trabajar por las tardes, trabajar hasta, pues bueno, evidentemente pues eso tiene un reflejo, pero sigue existiendo un número importante de chicos y de chicas, no son demasiados, pero pues en torno a unos 20, 25 al año que apuestan por la agricultura y la ganadería como una experiencia, pero para su futuro, ¿no? Una realidad.
Es, o sea, una forma de vida también.
Una forma
¿eh?
De vida. Uh-huh. Yo siempre suelo decir que tienes que tener una vocación, pues como otras profesiones. Iba a decir que como, no sé, como ser sacerdote o ser médico, no vale cualquiera, ¿no? Evidentemente son profesiones muy vocacionales, uh-huh. donde es cierto que si no vienes de la propia familia, del propio sector, es más difícil.
Sí.
Claro, venir de fuera es muy difícil porque hay un elemento que es una barrera, en muchos casos es infranqueable, que es la disponibilidad de tierra, ¿no? Y dependiendo del modelo, no es lo mismo un modelo pequeñito, no sé, de producción de huevo de caserío, que ser cerealista, no tiene absolutamente nada que ver. Y probablemente la tecnología, la mecánica, la innovación, haga que cuando salimos de Vitoria y nos acercamos a la llanada, o a la montaña, o a Valles Alaveses, o a Rioja Alavesa, o a Ayala, vemos que sigue siendo cultivado, pero sí está siguiendo cultivado, pues, por menos personas.
Fíjese, antes hemos mencionado los regadíos, ¿no? Hemos mencionado la sequía. En situaciones como la que estamos viviendo, en la que hay poca agua, los regadíos se convierten en una pieza imprescindible. Siempre lo ha sido. Pero quizás ahora más que nunca somos más conscientes. Se están planteando más proyectos de regadíos. En Álava, por ejemplo, creo que el próximo martes presentan el regadío de Moreda.
Sí, sí, sí. Continuemos con la política de regadíos. Lo unimos al cambio climático. Uh-huh. La disponibilidad de agua va a ser decisiva para seguir manteniendo una agricultura productiva y rentable. Está demostrado que una agricultura de regadío genera muchísimo más empleo y desde luego estabiliza las producciones y garantiza las producciones que si dependes de la lluvia natural, ¿no? O sea, por lo tanto, desde hace ya muchísimos años la Diputación Foral de Álava ha apostado por la política de regadíos y seguimos trabajando, por ejemplo, en el regadío de Valles Alaveses. Actualmente se está expandiendo hacia la zona de Cárcamo y hacia la zona de Osma, y el próximo martes se firma un convenio para iniciar el desarrollo del regadío de Moreda, uh-huh, junto con una sociedad pública dependiente del Ministerio de Agricultura, con Sellasa, y una vez que ya tenemos ese proyecto encima de la mesa con todas las autorizaciones, pues esperamos dentro de, no de este año, iniciar ya las expropiaciones y empezar en una zona que es, suelo decir, nuestra Almería vasca, ¿eh? Moreda es una zona extremadamente seca, una zona muy mediterránea y que desde luego con
hablamos
un cultivo de viñedo,
claro. Uh-huh.
El regadío, no nos olvidemos, en Rioja Alavesa contribuye de una forma decisiva, correctamente gestionado, y tenemos que hacer un uso eficiente del agua porque es un recurso limitado también a la calidad de nuestros vinos.
Bueno, pasan 30 minutos de las 10 de la mañana, se nos ha ido, ¿eh? Se nos ha ido el tiempo. Y yo le quería preguntar, ¿qué le preocupa?
Bueno, pues me preocupa que la sociedad siga entendiendo que la agricultura y la ganadería son básicas. Ha habido una cierta disociación durante los últimos años por parte de la sociedad urbana, y uh-huh, somos una sociedad urbana, el 95% de nuestra
vivimos
sociedad
en Vitoria,
es,
¿no?
Vivimos
sí,
en Vitoria. Uh-huh. Ha habido una cierta disociación entre la sociedad urbana y la agricultura y la ganadería. Y esto lo notamos y nos damos cuenta de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando ocurren, pues cuando vamos a los lineales y no tenemos alimentos, y tenemos que ser capaces de generar una mayor autosuficiencia, cuando acudimos al medio natural y vemos que pues que hay pueblos que muy poca gente, cuando acudimos al monte y vemos que pues no está correctamente gestionado nuestras superficies forestales, nuestros pastos, y yo siempre animo a que un territorio como Álava, que creo que además aprecia, conoce nuestro medio rural y la labor de nuestros agricultores y ganaderos, yo les animo a que compren productos alaveses, porque si compran productos alaveses están contribuyendo de forma decisiva al desarrollo del territorio y a construir un modelo de territorio u otro. Y por eso yo animo a que siga existiendo ese vínculo entre agricultura y ganadería y medio urbano o sociedad urbana, porque todos somos consumidores y todos nos necesitamos.
Podríamos seguir hablando toda la mañana, señora Guinaco, pero ya el tiempo se nos ha ido, nos vamos a tener que marchar rápidamente, además, hasta Campezo. No sé si va a ir esta mañana al mercado, ¿no?
En cuanto salga de aquí, allí nos
vamos. Va para allá, a Campezo.
Allí nos vamos.
Allí se encuentra nuestra compañera Rosa Ortiz de Mendivel. En unos instantes vamos a charlar con ella. Señora Guinaco, diputado foral de Agricultura, casi un placer comenzar la mañana con
placer.
Usted. Hasta la próxima, ¿eh?
Buen día. Muchas gracias.
Agur, agur.